Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hola familia Vida Abundante, gracias por acompañarnos un fin de semana más. Gracias por unirse a esta transmisión. Aquí seguimos nosotros cuidándonos muchísimo y esperamos que ustedes allá en casa también lo estén haciendo. Llegamos a esta nueva serie, una serie hermosa, El Dios de Milagros. Estoy segura que esta serie será de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Y me corresponde a mí iniciar esta serie con un tema que es relevante para todos nosotros. Es el tema de la provisión. Milagros de provisión. Seamos honestos. Para muchos de nosotros, de repente, el dinero es algo que nos puede tener un poco en apuros. Algunas veces podemos estar un poco apretados, ¿verdad?, con relación al dinero. ¿Cuántas veces hemos ido al supermercado y entonces en una mano llevamos la calculadora y en la otra mano llevamos la lista con todo lo que tenemos que comprar y no podemos pasarnos ni un 5 porque andamos apretaditos, andamos ajustados? Entonces vamos ahí contando, llegamos a la caja y entonces, Señor, por favor, que alcance, que alcance. ¿A cuántos les ha pasado? Levante ahí su mano ahí en el chat, en las redes sociales y cuéntenos. Bueno, cuando hablamos de provisión, el diccionario lo define de la siguiente manera. Provisión es la acción que consiste en proporcionar lo necesario a alguien para un fin determinado. Fíjese que es lo mismo que dice Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que vemos que Dios promete suplir nuestras necesidades, pero Él no prometió suplir o proveer para nuestros deseos o las cosas que nosotros queremos. Cuando he escuchado a Javier enseñar de finanzas en estos cursos, Él enseña la diferencia entre lo que son deseos y necesidades como un punto medular para tener finanzas saludables. Hay una diferencia entonces entre lo que necesitamos y lo que queremos. De repente, por supuesto, necesitamos unas vacaciones, necesitamos descansar, pero queremos ir a un hotel todo incluido, ¿verdad? Ya una playa paradisiaca tal vez y no se vale. Muchas cosas a veces de las que pedimos a Dios no califican para la zona de milagro, porque más bien es un asunto de mayordomía. Jesús, necesito un milagro financiero, le decimos al Señor. Y el Señor nos vuelve a ver y nos dice, no, mi hijo, lo que usted necesita es administrar mejor los recursos que yo le he dado. Así somos, ¿verdad? ¿O solo me pasa a mí? Ahora que estoy jardineando, entonces tengo que controlarme porque mata que veo, mata que yo quiero y no se puede. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad que usted tiene en este momento? ¿Cuál es ese milagro de provisión que usted necesita en este momento? ¿Qué le parece si comenzamos poniendo delante de Dios nuestra vida y trayendo delante de Él esa necesidad? Señor, aquí estamos, Padre, tus hijos necesitados de ti, Señor. Venimos un fin de semana más, Señor, a poner nuestro corazón delante tuyo, Señor. Y en este momento, Señor, en esta palabra que vamos a recibir, te pedimos, Dios, que sea una palabra, Señor, que traiga esperanza, Señor. Una palabra, Señor, que me pueda abrir, Señor, los ojos, el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Traemos delante de ti las necesidades, Señor, que creemos estamos pasando, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús nos disponemos. Ponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, atentos para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros en este momento. Amén y amén. Fíjense que en la Biblia hay muchas historias donde una necesidad se ve lo que la persona necesita, pero también se ve la mano de Dios proveyendo para esa persona. Historias de necesidad e historias de provisión. Así que vemos cuando María le dijo a Jesús, hijo, se acabó el vino. Es una fiesta importante y entonces el agua se convirtió en vino. Y usted me dirá, ¿y cuál era la necesidad ahí, verdad? Convertir agua en vino. Era el primer milagro de Jesús. Un milagro importantísimo porque era develar su deidad para la necesidad del ser humano, la necesidad espiritual. También Jesús le dijo a Simón Pedro en algún momento, lleva la barca aguas adentro. Y Simón Pedro le dijo, Señor, pero hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. No hay nada. Pero está bien, vamos a hacer lo que tú dices. Y entonces se fueron con las barcas y ¿qué sucedió? La pesca milagrosa. Imagínense que tuvieron que venir todas las barcas del puerto para poder ayudar. Yo me imagino que en el mercado fue increíble todos los peces que pudieron vender. A las familias llevaron toda su provisión. Un milagro de provisión. En el Antiguo Testamento, también el profeta Eliseo tuvo una conversación con la viuda. Esta viuda estaba angustiada, iba a perder a sus hijos. Su esposo había muerto, tenía una deuda y le iban a quitar a sus hijos. Imagínense que lleguen a su casa, le toquen la puerta y le dice que se van a llevar a sus hijos. Ella estaba angustiada y creía que no tenía lo suficiente. Entonces el profeta Eliseo le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y ella dice, solamente un poco de aceite y una tinaja. Pues el profeta Eliseo le dice, usa lo que tienes. Y Dios multiplicó, Dios proveyó, hizo el milagro de la provisión. Una necesidad, un milagro de provisión. El pan nuestro de cada día. Esto era algo que los israelitas experimentaron allá en el desierto. Así que, sea que caiga pan del cielo, o sea que en servicio express Dios use unos cuervos para llevar la comida como lo hizo con el profeta que estaba deprimido allá en una cueva. En cada historia de necesidad, Dios se manifiesta con un milagro de provisión. Así que basados en la historia de la multiplicación de los panes y los peces, quiero invitarlos en este momento a que aprendamos cuatro verdades fundamentales para un milagro de provisión. Y los invito desde ya, por favor, que si usted está ahí conectado en las redes sociales, cuéntenos cuáles milagros ha experimentado en este tiempo, porque estoy segura que en medio del pueblo de Dios hay milagros y eso nos anima muchísimo. Así que estaremos atentos a eso. Vamos a estar en Marcos 6, del 30 al 44, donde dice que Jesús alimenta a los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba, venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, luego los partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. ¡Wow! En esta historia vamos a ver cuatro verdades fundamentales. Y la primera es que Dios se interesa por nuestras necesidades. La historia dice que los discípulos estuvieron enseñando, estuvieron trabajando todo el día y que regresaron donde Jesús a rendirle cuentas de todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Seguramente llegaron y le dijeron: Señor, mira, aquí estamos, ya fuimos a la casa de fulano de tal, ya fuimos a sanar tal enfermo, estuvimos enseñando en la plaza, estuvimos enseñando en la sinagoga. Llegaron a darle cuentas a Jesús y allí estaban cansados y hambrientos. Eso no es nada extraño. Vemos el verso 31, dice que no habían tenido tiempo ni para comer. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Le dice: bueno, muchachos, chop, chop, vamos a tomar un break. Vamos a irnos a descansar. Vamos a tomar la barca y nos vamos a ir al otro lado del lago. Wow, a mí eso me parece increíble, que el Señor tiene ese cuidado con su equipo de trabajo, con sus discípulos, está atento a sus necesidades. Así que los discípulos, me imagino que como chiquillos, ¿verdad?, dijeron: sí, vámonos, porque eso significaba ir a descansar con el maestro, a escucharlo, a comer, a dormir un rato. Necesitaban pasar del trabajo al descanso y Jesús lo sabía. Así que se van en una barca para cruzar el lago. Pero en ese interín sucedió algo extraordinario. Pareciera que de forma satelital en las redes sociales de Jerusalén se corrió la voz y la multitud de todos los pueblos se enteró y corrieron, dice la Biblia. Corrieron en maratónica y llegaron antes que el bote llegara a la orilla. Verso 34 nos dice que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y aquí tenemos que recordar que Jesús venía de recibir una noticia muy triste. Él tenía su corazón partido. Habían decapitado a su primo, a Juan el Bautista. Así que el Señor probablemente andaba dolido, pero tuvo compasión de ellos. A Jesús le importa la gente, a Jesús le importan sus discípulos, a Jesús le importa lo que nos está sucediendo, a Él le importa cómo nos estamos sintiendo. Así que Jesús comienza allí a enseñar y los discípulos ya estaban en pánico, porque ellos saben que cuando el maestro comienza a hablar y a sanar enfermos, no va a parar. Y ellos seguramente por ahí estaban pensando: tenemos hambre, vamos mejor a decirle que el food court de Jerusalén lo van a cerrar prontamente y que queremos ir a comer. Verso 35 dice que cuando se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Vale que Jesús no es como nosotros. Ahí están los discípulos pidiéndole al Señor que despida a la multitud. Señor, pobrecitos, ya están cansados, tienen hambre. Esta gente está hambrienta. Como quien dice, le digo a Pedro para que entienda a Juan. Nosotros sabemos que los discípulos no habían comido, así que se escudan en la multitud para buscar una solución a su necesidad. Pensaban que Jesús era ajeno a su necesidad. Pero cuando de necesidades se trata, Jesús siempre nos recuerda lo que dice Mateo 6, 31 al 32. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos o qué vestiremos? Los paganos, o sea, los que no creen, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Jesús lo deja bien claro. Tenemos que decidir si creemos que hay un Dios al que le interesan nuestras necesidades. Porque si no lo creemos, entonces pasaremos la vida en estado de pánico. ¿Dónde conseguiré suficiente alimento? ¿Cómo comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo voy a hacer? ¿Moriré? ¿Perderé la casa? En esta cuarentena Dios me ha enseñado muchísimo cuánto cuida de mí, cuánto cuida de mi familia. Estoy haciendo lo que nunca en mi vida he hecho, jardinería. Pero me quedo admirada de las flores, me quedo admirada de su belleza, de su color, de su perfección. Son impresionantes. Y ver esta creación de Dios, aunque ustedes no lo crean, me llena de tranquilidad. Me llena de tranquilidad porque me recuerdan las palabras de Jesús que nos dice: no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo que no siembran, que ni cosechan, ni almacenan en los graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y viene la pregunta extraordinaria: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Nosotros conocemos la respuesta. Saber esto me llena de paz, aquieta mis pensamientos y mi preocupación. Cuando nosotros decidimos que creemos que hay un Dios que hace florecer las flores, que cuida a los pájaros, quedamos entonces cara a cara con la realidad de que Dios nos considera más importantes que todas estas cosas. Y cuando estamos completamente convencidos de que el Dios del cielo, es que está al mando de todas las partes del universo, se interesa intensamente por nosotros y por nuestra necesidad, entonces, mis queridos, ya no tiene sentido que nos preocupemos. Dios conoce muy bien lo que necesitamos, aún incluso antes que nosotros nos demos cuenta. Jesús sabía que sus discípulos habían trabajado duro, que estaban cansados, que tenían hambre. También conocía la necesidad del pueblo, de la multitud que estaba allí. Ellos tenían gran necesidad, no solamente de hambre, de pan, de alimentos, sino también tenían una necesidad espiritual. Pero su atención, la atención de Jesús, no se distrae ante la complejidad de las circunstancias. Hoy Jesús sabe perfectamente lo que estamos pasando. Hoy Jesús sabe las lágrimas que hemos derramado. Él conoce nuestros temores, conoce nuestra preocupación. Él no entra en pánico ante la gravedad de las circunstancias o de nuestra necesidad, porque sus recursos no se ven afectados por nuestra aparente escasez. Él sabe lo que necesitamos. Los discípulos tal vez pensaron: ay no, qué desconsiderado el maestro. Pareciera que nuestra necesidad es insignificante comparada con la de toda esta gente que está aquí. Tal vez nosotros pensemos que también somos insignificantes, que nuestros problemas no tienen la magnitud tal vez de las cosas que otras personas puedan estar viviendo. Hay gente sufriendo con esto del COVID, personas muriendo cada día más, familias sin qué comer, empresarios que tienen que cerrar su negocio. Y entonces podríamos pensar: ¿cómo voy a molestar yo a Dios con mis cosas? No, a Dios no le interesa, no quiere escuchar lo que yo tenga que decirle. Pero tenemos que entender que nuestro Dios tiene la capacidad para ocuparse de nosotros. Sus recursos no son limitados. A Él le interesan nuestras necesidades. La siguiente verdad que destaco para un milagro de provisión es que Dios es nuestra única fuente de seguridad. Cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestra única fuente confiable de seguridad para nuestra vida y que entonces podemos pensar, podemos ver el mañana ya sin ansiedad, sin afán, sin preocupación, esto significa fe. Esto es dependencia absoluta de Dios. Los discípulos estaban allí, estaban confiando en el Señor, habían hecho lo que Él había dicho, habían ido a donde Él les había dicho, y llega el momento que creen oportuno despedir a la gente. Seguramente estaban pensando: ¿qué gran problema tenemos ahora? Jesús les dice en el verso 37, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y los discípulos de una vez dicen: eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? Eso costaría un dineral, es lo que le están diciendo a Jesús. Cuando las cosas se complican, queremos fuentes de seguridad que sean tangibles, que sean visibles para nosotros. Queremos una cuenta de banco lo suficientemente abultada como para poder hacerle frente a esta crisis económica. Queremos tal vez un esposo o una esposa que nos pueda guiar en los momentos difíciles. Queremos tal vez un trabajo que nos haga sentir satisfechos, que nos haga sentir seguros. A los discípulos se le paró el pelo cuando el maestro les dice: ahora les toca alimentar a la multitud. E inmediatamente, ¿qué hacen ellos? Ellos piensan en lo tangible, lo material, en el salario, en los ahorros. Pues nosotros no somos tan diferentes. No es un secreto que el dinero nos hace sentir seguros, ¿verdad? Todos sabemos que podemos entrar en pánico cuando vemos que el dinero se está acabando. Sentimos la tentación de confiar más en el dinero que en el Dios dueño del dinero. O tal vez confiamos en las relaciones, porque tengo una persona que es muy preparada y que es influencia en un lugar o en mi familia. O tal vez estamos confiados porque tenemos muchas cosas materiales, porque tenemos una casa cómoda o el carro último modelo, etc. ¿Qué nos da seguridad? Y sería bueno darle al Señor una respuesta bien honesta. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza? ¿Qué nos da seguridad? Cuando Ricardo me preguntó qué tema podía compartir en esta serie del Dios de milagros, inmediatamente pensé en los milagros de provisión. ¿Por qué? Porque personalmente soy alguien que le gusta la estabilidad, le gusta la seguridad, y he aprendido que mi confianza no está en el trabajo, no está en el dinero, no está en mis habilidades, que mi confianza siempre debe estar en el Señor. Y sean momentos de bonanza, momentos fáciles o momentos difíciles, mi confianza siempre debe estar en el Señor. Cuando Jesús estuvo en el desierto, él tenía que decidir en qué o en quién ponía su confianza, en quién confiaba para su seguridad. Mateo 4, 3, 4 nos dice que el tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, entonces ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Recordemos que Jesús tenía hambre, estaba en el desierto, 40 días allí. Pero Jesús le respondió: escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos enseña esto? La respuesta de Jesús nos ayuda a entender cuál es nuestra seguridad, cuál es nuestra fuente de seguridad. Jesús declaró que él estaba vivo a causa de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros igual vivimos a causa de sus palabras. Él nos dice, es seguro seguirle. Él nos dice que jamás nos dejará, que jamás nos abandonará. Él nos dice que es seguro confiar en él, porque él dice que él es el pan de vida, que él es la vid verdadera, que él es el agua, el manantial donde nosotros podemos saciar nuestra sed. Los discípulos vienen a Jesús con el problemón y le dicen la lista de razones por las cuales no se podía. Es mucha gente, Señor. Es tarde, tienen hambre, no hay dinero para ir a comprar comida. No me metieron, mi esposa no me puso suficiente merienda para poder compartir. Ya está oscureciendo y era larga la lista probablemente. A menudo nosotros también ponemos excusas. Vemos una necesidad y lo primero que pensamos es: Señor, no puedo ayudar. Señor, ¿no ves que no me va a alcanzar para mañana? Señor, ¿no ves que tengo que guardar para mañana? Pero ¿sabe qué? Nuestra seguridad no está determinada por la cantidad de pan que tengamos en la alacena. Nuestra seguridad no está determinada por la cantidad de comida que podamos tener en casa o la cantidad de dinero que tengamos en el banco. Nuestra seguridad está anclada en la declaración de Dios en cuanto a nuestras vidas. Nuestra seguridad reposa en la única fuente de protección y solamente una, en Dios. Lo que Él dice, así será. ¿Por qué? Porque no tenemos un Dios que es limitado, porque no tenemos un Dios que miente, porque no tenemos a un Dios que cambia de opinión y por tanto podemos estar confiados en Él. Nuestros ingresos como familia, al igual que el de ustedes, se han visto disminuidos de una manera bastante, más del 50% afectados, y los gastos ahí van, son los mismos, hay que cubrirlos. Y en esta experiencia de vivir confiados en el Señor, llegamos a un punto donde decimos, bueno, Señor, abre puertas. Y en este tiempo llamaron a Javier, una empresa, para ofrecerle unas charlas, pero vean qué interesante, le dicen, pero no las ocupamos todavía. Ah, ok, dice Javier, pero después le dicen, no, pero queremos pagarle por adelantado. Imagínense ustedes en este tiempo, ¿quién paga por adelantado? Cuando todo mundo más bien anda pagando las cuentas atrasadas. Un milagro de provisión. Ante una situación difícil, Él está al mando. Ahí estaban los discípulos, ahí estaban pensando que era un gran problema que tenían, y entonces vienen a Jesús, pero Jesús es el que está al mando. No importa, gente, cuánto nos cueste entenderlo. No importa si nos sentimos capaces o no de enfrentar esta pandemia. Aún en medio de esta crisis mundial, una crisis de salud, una crisis económica, aún en medio de esta situación que nos tiene a todos de cabeza, aún en medio de estas circunstancias, Dios está en control, Él está en su trono, porque Dios es soberano y nosotros, su pueblo, seguimos buscando a aquel que es el dueño de la provisión, que nos ha dicho, el Señor es tu pastor, nada te faltará. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Que nos ha dicho en el Salmo 132:15, bendeciré con creces tus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Que nos ha dicho en 2 Corintios 9:8, y Dios que puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Que nos ha dicho en Deuteronomio 28:8, bendeciré tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Esto es increíble, el Señor está con nosotros. En medio de nuestra abundancia o en medio de nuestra escasez, Dios es suficiente. Jesús les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. No era una pregunta, es como diciéndoles, bueno, ¿quién está al mando aquí? ¿Quién es tan suficiente como para alimentar esta multitud? Y es la pregunta que nos hace hoy. ¿Quién está al mando de la situación que estamos pasando? ¿Quién es tu fuente de seguridad? Podemos estar confiados cuando reconocemos a Jesús como nuestra única fuente de seguridad. Y dicho esto, pasamos entonces al siguiente nivel para ir tras un milagro de provisión. El punto 3, la pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? El ingrediente para el milagro puede estar por allí cerca. ¿Qué hace Jesús cuando sus discípulos vienen con todas las excusas de que no podían proveer alimento para toda esta multitud? ¿Qué dice él? Verso 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Y les dijo, vayan a ver. Me encanta Jesús, me encanta. Les dice, vayan, busquen, examinen, pregunten, averigüen, no les dé pena. Los envió a la multitud a ver qué tenían. Porque los ingredientes para un milagro muchas veces están a nuestro alrededor. Muchas veces tenemos los ingredientes para el milagro, solo que está en forma de semilla y a veces no le damos el valor a la semilla. ¿Por qué? Porque no luce como la cosecha. Ahora que estoy de jardinera, he aprendido muchísimo de la paciencia y esto de valorar la semilla. Me puse a hacer una huerta. me quedó lindísima. Era una huerta preciosa y yo ya me imaginaba que yo iba a comer lechugas al día siguiente. Y cuando yo me enteré que tenía que hacer un almácigo, que es algo así como una incubadora de plantitas donde se pone la semilla y hay que esperar que la plantita esté como de este tamaño y entonces se trasplanta a la huerta, ¿verdad? Yo me decepcioné, me desilusioné. Yo quería ver las lechugas, yo quería ver los tomates, los pepinos ya grandes. No le estaba dando el valor a la semilla. Cuando lo que tenemos es una semillita, creemos entonces que no tenemos nada con qué generar algo. Y Jesús no puede multiplicar lo que nosotros no reconocemos. Verso 38 dice, después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Sabemos que ese día habían allí 5,000 hombres. Es lo que se había contado, es lo que se acostumbraba en aquella época. Solamente se contaban a los hombres. Pero los historiadores, los teólogos dicen que si se contaran las mujeres y los niños que estaban en ese lugar, probablemente eran unas 15,000 personas, una gran multitud. ¿Ustedes creen que entre tanta gente no había más comida? Yo realmente no lo creo. Les garantizo que ese día habían más meriendas allí. Pero bueno, de repente si hubiéramos estado allí, decimos algo como, bueno, más vale mejor una panza llena que todas con hambre, ¿verdad? Claro, todo el mundo, al igual que los discípulos, vieron el problema, tal como nos pasa a nosotros. Siempre vemos el problema, vemos los hechos que están a nuestra vista, que nos dices, no tienes los recursos para lograr eso. No es suficiente, no saldrá ese negocio. Y cuando entonces nos enfocamos en el problema, ¿qué pasa? Nos apartamos del milagro. La dificultad nos puede convencer de que no lograremos el objetivo. Yo vi la semillita y yo dije, no lo voy a lograr. Ese día los discípulos salieron seguramente gritando, ¡alguien trajo comida! ¿Quién trajo comida? ¡Levanten la mano porque el Señor no va a parar hasta que todos se hayan alimentado! Y los 14,999 se quedaron calladitos. Dice, mejor aquí, pancita llena y no todos con hambre. Cuando vemos la magnitud del problema, creemos que porque yo no puedo hacer todo, entonces debo cruzarme de brazos y no hacer nada en lugar de activar algo. Jesús nunca nos pide que lo hagamos todo. A veces Dios actúa por sí mismo, no nos toma en cuenta. Así salió a salvar a Jonás, le mandó un pez ahí grandote que se lo tragó para que ese muchacho no se muriera ahí ahogado. Algunas veces él viene y se monta una panadería en el cielo y empieza a tirar bonetes, rollos de canela, pan baguette y todo al pueblo de Israel. Los alimentó cada día con pan, maná del cielo. Pero algunas veces, iglesia, algunas veces Dios quiere construir nuestra fe. Algunas veces Dios nos invita a ser parte del milagro. ¿Cuándo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Pues bien, nos pregunta, ¿qué tienes? Nos pregunta, ¿cuál es tu necesidad y qué tienes? Y es allí entonces donde nos pide a cada uno de nosotros hacer una cosa, algo que esté en nuestras posibilidades, una cosa que sí podamos hacer. Tal vez no hemos ido a hablar con el dueño de la casa para decirle que tenemos problemas, que nos dé un tiempo. Tal vez no hemos ido al banco a hacer una negociación y buscar algunas alternativas. Quizás no veamos la salida en lo natural, pero tenemos al Dios de lo sobrenatural. A Él no lo limitan las leyes de la naturaleza, las leyes de la ciencia o las leyes de las finanzas. Jesús preguntó, ¿qué tienes? Igual que Eliseo le preguntó a la viuda. Porque cuando damos eso que tenemos, esa habilidad, ese talento, cuando damos ese agradecimiento, cuando damos esas monedas, cuando damos nuestra gratitud, Él dice, yo haré algo milagroso con la vida de Cintia, con la vida de Miguel, con esta familia. Ahora veamos quién dio los ingredientes para el milagro del que estamos hablando hoy. Soy maestra, y todos lo saben, yo creo, y me encantan los niños, siempre me dejan asombrada. Pues aquí fue un niño que ni siquiera había sido tomado en cuenta, porque solo se contaron a los hombres. Él no era alguien importante quien dio los ingredientes para este milagro. Y esto me parece a mí increíble, porque a veces nosotros pensamos que no somos suficientes. A veces pensamos que no tenemos las suficientes habilidades, que no somos lo suficientemente inteligentes, que no somos lo suficientemente talentosos, que no tenemos los suficientes recursos. Pero Jesús nos dice: yo soy suficiente para usar a ese niño que los demás tienen por menos. Así que, mis amigos, en el tema de milagros de provisión, Dios usa siempre lo que nosotros somos y lo que tenemos. Él usa a grandes y a chicos. ¿Y saben quién les preparó la merienda a este niño? Estoy segura que no fue el papá. En aquella época eso no se acostumbraba. Fijo que fue su mamá, que se levantó temprano, empacó los 5 panes, los pececitos. ¿Ustedes creen que ella hizo esta preparación de esta merienda pensando en que estos serían los ingredientes de un milagro que cambiaría el mundo? Esa mujer no era alguien importante, tampoco fue contada. Ella empacó los ingredientes para este milagro del cual hoy, 2000 y resto de años, sigue impactando nuestra vida. Tal vez usted cree que lo que usted hace es insignificante, que su trabajo no cuenta, que su vida no es importante, pero usted debe saber entonces que todo cuanto usted hace, todo cuanto usted piensa, todo cuanto usted dice puede contener los ingredientes para un milagro que puede cambiar la vida de su familia, que puede impactar la vida de alguien más. Así que no tenga por menos lo pequeño de la semilla que usted tiene. Nunca subestime los ingredientes que tiene en la mano. Recuerde que la viuda solamente tenía un poquito de aceite. Este niño solamente tenía unos pocos panes y unos cuantos peces. Y, por supuesto, tenía también el valor de la solidaridad y la generosidad que probablemente le habían inculcado en su casa. Y aquí viene la mejor parte. Los discípulos vienen y traen los ingredientes delante de Jesús. Ya me imagino la cara de frustración y le dice: vean, Señor, esto es lo único que hay. Esto es lo único, te lo dijimos que era imposible. Esta gente es muy cómoda. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuántas veces somos así con el Señor? Traemos los pequeños ingredientes a Él cuando la situación es imposible. Y entonces creemos que la imposibilidad excluye a Dios de la ecuación. Pensamos que Dios no tiene las habilidades, que no tiene el poder para hacer cualquier cosa. Pero Dios se activa justo en ese momento cuando la situación es imposible. Esta amiga de esta casa, de nuestra iglesia, jefa de hogar, que ahora no tiene ingresos porque lo que tiene es una sala de eventos y no está recibiendo ingresos, y me dice: me puse a cocinar. Ahora estoy cocinando y mira lo que me ha pasado. Yo vengo y cocino y cocino y cocino, y mi mamá me pregunta: ¿cuántos encargos tienes? Y le tengo que decir: ninguno. Y al final del día, todo se vendió. ¿Cómo se llama eso? Un milagro de provisión. Cuando se llega a la zona de lo imposible, Jesús hace el milagro. Y pasamos al último nivel, que es una invitación. Sé parte y agradece lo que parece que no es suficiente. El verso 41 dice que Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo, dio gracias, los repartió y se los dio a sus discípulos. Jesús dio gracias por algo que no era suficiente para alimentar toda la multitud. Nosotros a menudo, en lugar de bendecir lo que tenemos, más bien nos quejamos. Uy, qué aburrido otra vez en esta casa. Uy, es que no gano lo suficiente. Qué trabajo este. Y pasamos quejándonos. Cuando estamos desilusionados, y yo no sé si a usted le pasa, pero es normal, a veces estamos desilusionados, decepcionados porque las cosas no han salido como nosotros pensamos que tenían que salir y entonces decimos, Dios no lo hizo, Dios no actuó a mi favor. Y entonces comenzamos a hacer berrinche, a murmurar, a quejarnos y echamos a perder los ingredientes de lo que tenemos para el milagro. ¿Sabe qué? Jesús nos dice, ¿por qué no empiezan agradeciendo lo que parece que no es suficiente? Nuestra situación puede cambiar radicalmente cuando nosotros comenzamos a usar palabras de bendición. En lugar de decir, hoy esta casa ya me tiene obstinada, estoy harta o odio esta casa, decimos, Señor, gracias porque este techo tal vez no es lo suficientemente grande, pero gracias porque provees un techo para nuestra familia. Tal vez no sea el trabajo que quiero, necesito en este momento, pero gracias porque puedo llevar alimento. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si comenzamos como Jesús comenzó cuando había escasez para alimentar a tanta gente? ¿Por qué esperamos que Dios bendiga lo que nosotros no estamos apreciando? Si traemos con gratitud lo que aparentemente no es suficiente, nuestras finanzas, nuestros ahorros, nuestro alimento que tenemos, si lo traemos delante del Señor, lo ponemos delante de Él, que es más que suficiente, Él hará el milagro. Jesús comenzó bendiciendo, dando gracias por lo que nunca sería suficiente para alimentar a 15,000 personas. Y vean lo que pasó, dice el verso 42. Comieron todos hasta quedar saciados y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Todos comieron y quedaron satisfechos. Adivinen quiénes también. Los discípulos también. Y qué casualidad que sobraron 12 canastas. Yo me imagino que sus familias estaban muy contentas con la bendición. Dios siempre provee para cada uno de nosotros y también puede pedirte que seas parte de ese milagro. Hoy, a través de tu generosidad, a través de tu fidelidad con esta casa, 20 resto de niñas en abandono dan gracias a Dios de poder tener un hogar, una familia aquí en nuestra comunidad con nuestro hogar Excelencia Familiar. Coco, Irene y sus hijas, nuestros misioneros, toda la iglesia Vida Abundante Uruguay, dan gracias a Dios hoy que pueden tener un local más amplio donde vendrá más gente a conocer del Señor, gracias a la generosidad porque usted ofrenda para misiones. Por medio de Vida en Acción, familias que tienen niños en acogimiento, se les aligera la carga porque esta comunidad aporta económicamente para esto. Más de 80 familias que reciben alimento cada mes, un diario completo, gracias a que usted da un poco de lo que usted tiene. Jesús también nos invita a ser parte. No sé cuál sea su situación, cuál es tu necesidad en este momento, esa necesidad de provisión tal vez por la que estás angustiado, no lo sé cuál sea, pero quiero que sepa que si usted está en la zona de lo imposible, usted es un candidato para ese milagro. Quiero invitarlos a que vean estos cortitos testimonios acerca de lo que son milagros de provisión.
Milagro en la familia. Alejandra y su familia han visto la mano de Dios desde muy jóvenes, cuando después del divorcio de su mamá, el banco les iba a rematar la casa y gracias a la ayuda de un tío no quedaron desamparados. Hoy han estado más unidos que nunca. Ante la pérdida de su hermana hace 3 meses, como familia han sido de bendición para sus sobrinos y cuñado. Económicamente les están apoyando a ellos y nada les ha faltado aún en medio de este tiempo de dificultad. Su confianza es que Dios nunca los desamparará. Milagro de provisión económica. Miguel y Nuria tienen 4 hijos. Como muchos en esta época, los ingresos se han visto disminuidos y con la responsabilidad de cuidar por su familia. Su hijo necesitaba un tratamiento con el dentista y su esposa ir a una visita médica. No había dinero para estas 2 necesidades. Le extendieron una invitación para dar una charla en una iglesia y un conocido del pastor que lo vio desde Estados Unidos tuvo la inquietud en su corazón que le puso el Señor para enviarle una ofrenda. A este hombre que no conoce a Miguel, le hizo llegar el dinero a través del pastor y era justo la cantidad que necesitaban para el pago de las citas médicas. Milagro de provisión material. Jorge y su familia experimentaron el milagro de la provisión de víveres cuando un amigo que tenían tiempo de no ver apareció con un diario tan completo que incluso les dio para dividirlo y bendecir a otro pastor de su comunidad.
Qué hermoso saber que Dios sigue haciendo milagros de provisión en medio de nuestras familias. Dios siempre se activa cuando todas las posibilidades se han agotado. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante los momentos de necesidad? ¿Seré yo alguien que está urgido de un milagro de provisión en este momento? ¿O seré yo como ese niño que tiene y que puede traer algo delante de Dios para que sea multiplicado y bendecir a otra persona? 4 verdades hemos visto en esta historia para un milagro de provisión. A Dios le interesan nuestras necesidades. Jesús es nuestra única fuente de seguridad. ¿Qué tienes? Nos dice el Señor. ¿Cuál es la necesidad? Pero ¿qué tienes? Y también nos invita a ser parte y a agradecer lo que para nosotros, lo que pareciera, no es suficiente. Porque cuando llegamos a la zona del imposible, ahí se activa nuestro Dios. Le invito a que oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos una vez más, Señor, que tú eres nuestra fuente de seguridad, que tú te interesas por lo que nos está pasando. Tal vez, Señor, hemos estado, Señor, en momentos de angustia, Señor, pero tú conoces nuestras lágrimas, Señor. Conoces la preocupación que hay en nuestro corazón, Señor. Conoces también los temores, Señor, que vienen a asediarnos, Señor, y a tratar de confundirnos. Pero en este momento, Señor, queremos juntos declarar, Señor, que tú eres nuestra única fuente de seguridad, que tú estás al mando en medio de esta situación, que tú estás en control, Señor, en medio de esta situación, que tus recursos son ilimitados, Señor, y que están a disposición de nosotros para cubrir nuestras necesidades, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nos aferramos en este momento a esta palabra, Señor. Nos aferramos al Dios de los milagros, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, suplirás para todas nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el Rey del universo. Estás en tu trono, Señor, y estás en control de toda esta situación, Señor. Y nosotros, Señor, nosotros tus hijos, seguimos buscándote, Señor. Seguimos buscando a nuestro Dios. Seguimos buscando, Señor, al Dios que puede proveer todo cuanto nosotros necesitamos. En Cristo Jesús, por eso podemos tener paz. Por eso podemos tener paz, Señor. Y recibimos tu paz en este momento. Recibimos tu paz, Señor, que nos llena el corazón, que inunda nuestra casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, familia. Dios me los bendiga. Nos vemos.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.